Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia de los martes. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aaron Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y la incorporación estelar de hoy, martes, de nuestra Meloni particular, Diner Feña, doña Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Cuidado con la silla. Cuidado sí, con la silla, que es la silla de Antonio Larcón, que vamos a intentar contactar con él por teléfono.
Sí. Ya he recibido toda la advertencia posible para participar en esa tertulia.
Que mañana miércoles no teníamos programa y la semana pasada cambiamos la del martes al miércoles porque el martes no teníamos programa. Total, que estamos arrancando este verano veraniego. ¿Tú has ido de vacaciones por ahí, Giovanna?
No, he ido antes de que empezaran todo el sistema de las vacaciones en Viena. He ido antes. Yo creo que soy la única que va en Viena en la temporada de verano, cuando sí, hay que ir en invierno. Efectivamente, yo sí.
Pero... El año que tienes niños en edad escolar, con lo cual tienes que fastidiarte.
Sí, un poco sí. Todavía sí, sí.
Pues yo estoy dándole vueltas a la cabeza y el año que viene, yo estoy pensando en las vacaciones del año que viene, las voy a hacer fuera de temporada veraniega. Me voy a ir un poquito antes, porque es que los costes son divididos por dos. De irte del 1 al 15 de junio a irte del 1 al 15 de julio es el doble. Es una cosa impresionante todavía en este país, ¿eh?
¿Y si reservas ahora?
Que eso es lo que estoy pensando.
Mucho más que si lo haces en enero o en febrero, ¿no?
Es increíble, increíble. Bueno, pues la verdad es que este verano, que estamos haciendo un programa especial veraniego, me está sorprendiendo primero que las portadas de los periódicos son todas iguales, pero hay... Hoy, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que lo he comentado esta mañana a primera hora, que es una noticia que ayer comentábamos porque creo que tiene una trascendencia muy importante, e incluso tuve algún comentario con el amigo Leopoldo que me sorprendió por parte de la opinión que tenía Leopoldo, y después lo saqué en la tertulia y coincidía más un poco con los tertulianos que teníamos ayer, pero quería sacarla hoy, porque además me ha cuadrado porque no he podido leerlo ni oírlo, una nota del Partido Socialista Obrero Español, de su responsable de prensa que me la ha mandado, y tenemos aquí a Aaron. La noticia de la que estoy hablando es el posicionamiento del Cabildo Insular de Tenerife en mantener el sistema actual de gestión del agua pública privada en la isla de Tenerife, que llevamos soportando, digo soportando porque mi opinión es que es un modelo bastante mejorable durante muchísimos años, 200 años. Bueno, pues el periódico El Día no habla de este tema hoy, yo hablaba este fin de semana, pero con respecto a la reunión que tuvieron ayer Clavijo y Pedro Sánchez, el titular del periódico El Día es, leo textualmente, Sánchez confirma que carece de un plan para el traslado de los menores. La misma noticia, la misma reunión, titulada por el periódico El Diario de Aviso, en muchísima menor presencia en la portada, porque no es ni de lejos, la portada del periódico El Día va enfocada a los líderes europeos. En un rinconcito está la misma foto que en el periódico El Día, gran portada, y el periódico El Diario de Aviso dice textualmente, abro comillas, Sánchez expresa su compromiso a Clavijo con la Agenda Canaria.
Todavía.
¿Cuál es el titular correcto? Es la misma reunión, ¿eh? No son dos reuniones dos días diferentes, la misma.
Hombre, me imagino que en una reunión de esas características se hablan de no solo de un tema. No creo que sea monotemática en el tema del traslado de los menores a Península, que supuestamente está más que pactado y hablado, pero que no se está realizando. La Agenda Canaria es un tema recurrente año tras año. La queja de coalición en ese sentido siempre ha sido así, que no se cumple. Y lo del agua, yo soy partidario de que el agua es un bien público.
Entramos al agua, vamos a ver lo primero, lo de la reunión de Clavijo. Yo lo del agua es que me tengo la cabeza.
Pues bueno, hasta ahí puedo leer.
¿Qué te pareció la reunión de ayer? ¿Positiva, negativa, intrascendente?
Yo creo que las relaciones siempre entre los máximos responsables a nivel nacional y a nivel autonómico siempre son buenas. Yo creo que las relaciones institucionales hay que mantenerlas. Allí lo que siempre le ha trasladado, en este caso, el presidente Sánchez a Fernando Clavijo es la voluntad de cumplir con la Agenda Canaria en el contexto del acuerdo o en el pacto de legislatura que está formalizada entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, reconociendo que hay dificultades, y las dificultades son la inestabilidad que tenemos a nivel nacional y que impiden, evidentemente, han impedido durante estos años tener unos presupuestos generales del Estado que permiten consignar aquellas partidas de manera clara y transparente desde principios de año. Pero se ha venido cumpliendo, seguramente con retrasos en algunos casos, muchos de los acuerdos que están recogidos en la Agenda Canaria, y así seguirá siendo. Esa es una parte. La otra tiene que ver con el tema de los menores. Tenemos dos, y en el tema de los menores tenemos dos partes. Una, la obligación derivada de la sentencia del Tribunal Supremo que tiene el gobierno de España para hacerse cargo de los menores extranjeros que han solicitado el asilo en este país. Y que bueno, que en Canarias pues tiene cerca del millar, con los datos que ha confirmado el gobierno regional, y para eso tienen que ser asumido su gestión por el gobierno del Estado. Parte de ellas ha asumido en instalaciones del gobierno de España en Canarias, y ha habido una voluntad del gobierno de España de trasladarlo a otros territorios del ámbito nacional. Pero Estados somos todos. O sea, el gobierno de España es el gobierno de España, pero Estados forman parte del mismo, evidentemente, las comunidades autónomas, como establece nuestra Constitución española. Y para poder tener unas instalaciones en condiciones adecuadas en otras comunidades autónomas, tienes que tener las autorizaciones de las comunidades autónomas, tienes que tener las instalaciones preparadas y tiene que haber poca resistencia, que como todos sabemos...
Esa es la otra pata,
Claro.
Los que no han pedido asilo.
Sí, y mi percepción con el día es que estamos en una coyuntura donde el foco quiere colocarse solo en el ámbito del gobierno de España, cuando todos aquí en Canarias sabemos que el principal problema lo hemos tenido con el socio de Fernando Clavijo, con el Partido Popular a nivel nacional, que se ha negado, por las razones que ha explicado, a asumir el traslado de los menores extranjeros y que salgan de Canarias, siendo la principal defensora de esa posición, la presidenta de Madrid, Ayuso, donde claramente determina que el gobierno de España dé los recursos necesarios a Canarias y que los menores no salgan de estas islas. Entonces, en un contexto como ese, es muy difícil trabajar, donde la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas que tienen que albergar esas instalaciones de titularidad estatal permitan desplazar a los menores de estas islas, y los pasos están siendo más lentos de los que deberían.
¿Sirvió para algo la reunión de ayer?
A ver... Pienso.
Pienso, luego existo.
No.
Mañana voy a traer el papelito que me he encontrado esta mañana de mi resumen de filosofía de Cou. Porque es maravilloso, te lo digo en serio. Digo, yo por algo lo guardé.
Mira.
La semana que viene te lo traigo y lo ves, porque es maravilloso. Bien,
pero yo me voy a repetir con esa premisa. Es mejor, y invito a que se ponga el estudio de filosofía y de física desde primero de la ESO, porque la gente debe acostumbrarse a razonar y entrenarse al razonamiento. Vamos a ver, portada de lo periódico, básicamente lo mismo del año pasado. Tenemos la misma foto, lo mismo contenido, lo mismo problema. Y actualidad canaria, mismo problema del año pasado, mal añadido de hoy, del agua, o mejor dicho, de ayer. Pero vamos a ver, razonamos un momento. Es posible, es de verdad importante que las instituciones comuniquen entre ellos. Eso es básico. Es que casi resulta innecesario decirlo, ¿no? Es obvio. Pero es posible que se tiene que repetir, y desde el pacto de la investidura todavía tenemos algo que repetir, que necesitamos. ¿Dónde está el fallo? Seguramente en la consideración de que Pedro Sánchez, el valor de la consideración que Pedro Sánchez da a la gente canaria o a Canaria misma. Por lo tanto, lo deja como último compromiso o medio de oportunismo político. Eso es lo que resulta, ¿no? No sé si me estoy expresando bien y si se entiende lo que digo.
Está mejorando mucho en el español desde que vienen las tertulias. Ya te lo digo yo.
Así que imagina. Pero vamos a ver.
Prescindible entonces la reunión de ayer. No avanzamos en ninguno...
No vamos a avanzar. Yo no sé con qué criterio se va a pretender que ha sido un éxito y que se va a avanzar. ¿En qué? Si es lo mismo del año pasado. Eso es lo que yo digo. ¿En qué hemos avanzado? De aquí a un año, que ni siquiera la foto es diferente, hasta la foto es igual.
Bueno, están en el cabildo.
Pero, vamos, que se produce la... ¿Qué?
A mí me genera desasosiego, en el sentido de que una y otra vez pasa el tiempo y seguimos con los mismos problemas y que no avanzamos, ¿no?
Exacto, no avanzamos.
Lo que sí parece claro que es que se pone más el foco en quién tiene la culpa que quién tiene la obligación de solucionarlo, ¿no? Y la culpa la tienen todos, entre todos la mataron y ya sola se murió.
Pero vamos a ver, ¿la culpa de qué?
La situación de parálisis que tenemos en los problemas que nos afectan a los canarios.
El problema es la inmigración y la llegada de menores. ¿Alguien se ha preguntado por qué tenemos un ese menor que dejan su país africano? ¿Alguien ha pensado en qué hacer en África? ¿Alguien de verdad me puede hacer un listado de los países de guerra donde provienen esos menores? Con coraje. Adelante.
Mayoritariamente.
¿Cuáles son las guerras? ¿Cuáles son las guerras?
Los menores que llegan a España no son mayoritariamente subsaharianos.
No, por eso digo, ¿de qué guerra estamos hablando cuando decimos que lo pobre?
Sí.
Pero pedir asilo político es una cosa completamente diferente dalla situazione, dalla plaga migratoria dell'ultimo anno. Asilo politico lo puede. Es un costrutto giuridico che sta in vigore cada dia dell'anno, in cada siglo, non è che è un'eccezione. Pedir asilo político es algo que se prevé, que es normalizado. Lo que no es normalizado, que no se puede dejar así sin razonar sobre ello, es la inmigración clandestina en mano a delincuentes de menores. Hay que razonar sobre eso, no es la culpa ni del PP, ni del PSOE, ni de Clavijo. ¿Alguien ha razonado sobre esto?
Esta madrugada han llegado dos pateras a Baleares. Y he escuchado unas declaraciones de una portavoz del gobierno balear donde dice que la información de esas pateras, que el control de fronteras es competencia estatal, no les llega a la comunidad autónoma, sino que les llega a través de los medios de comunicación. Y que el perfil que está llegando a Baleares, que debe ser parecido al que está llegando a Canarias, son menores, pero menores, ella lo nombraba como... menores medianos.
Yeah.
Entre 15 y 17 años. Yo me llamo la atención, menores medianos, ¿no?
Yeah.
Que vienen probablemente en gran medida pidiendo asilos políticos de República Centroafricana, de Chad, de Mali y, bueno, pues de la zona de Sahel, uh-huh. donde hay un conflicto bélico del que desconocemos absolutamente todo, porque yo no conozco uh-huh. a nadie que sea un experto en el conflicto que está sucediendo.
Y ahí el problema es que alguien se
África, ¿no? Conocemos mucho de Gaza, conocemos mucho de Ucrania, pero del Sahel no conocemos prácticamente nada, ¿no? Con lo cual la solución no se la vamos a poder aportar desde la ciudadanía, tendrán que ser expertos internacionales.
¿Alguien ha preguntado a ese experto internacional? Seguro
Begoña
que
Gómez,
sí, pero es oportuno.
En relaciones con negocios en África, ¿no?
Yo digo, el oportunismo
después
político
hablamos del agua, pero
es
Begoña
sin
Gómez
límite.
No tiene actualidad. ¿Qué ha pasado a Begoña, ¿no? ¿Que el peinado este se ha vuelto loco? Es que malo es peinado.
No, yo no digo que peinado se haya vuelto loco. Lo que pasa es que yo creo que todos los que seguimos...
Que estaba loco ya de entrada.
Seguimos la actualidad política. Yo creo que ninguno teníamos dudas de que esto iba a terminar como iba a terminar. Luego ya veremos, evidentemente, con el proceso que está en marcha, con las garantías que tienen que tener todas las personas que son investigadas, en qué queda. En este caso concreto es una reflexión que tiene que efectuarse respecto a las personas de confianza en el ámbito de las administraciones públicas. Y si queremos reflexionar el papel que juegan las personas de confianza en cualquier tipo de administración, podríamos mirar incluso dentro de
aquí
la,
de gobierno de Canarias,
dentro de la administración autonómica
o del cabildo
o nos olvidamos en el ámbito autonómico el año y medio que tuvo de asesor el presidente Clavijo al actual alcalde de Granadilla sin hacer ningún tipo de actividad vinculada al asesoramiento que tenía que prestar en presidencia al gobierno. A lo que me refiero, eso no, yo creo que no hay que
hay un PSOE valiente.
Entonces, lo que sí es cierto que al final...
Es cuestionable todo el tema de cargo de confianza. Eso habría que abrir el melón cuanto antes.
Y es un melón generalizado, porque el personal eventual tiene unas condiciones determinadas. Cuando tú incorporas el personal eventual en unas condiciones que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, es para desempeñar funciones de asesoramiento para mejorar la prestación de los servicios cuando estás al frente de las instituciones. Y cuando tú haces un uso pues que no es el
que
adecuado al mismo, tienes problemas. Yo evidentemente tengo mi opinión personal del juez Peinado y tiene mucho que ver con el respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial.
¿Me estás queriendo decir que hay personas de confianza que no tienen la capacidad suficiente para mejorar los servicios que se prestan?
Ni siquiera es que no tengan
no
esa
lo
capacidad.
No lo está queriendo decir, lo ha dicho.
Sino el problema es si haces un análisis si realmente están desempeñando esa labor o no. Estoy yendo más allá, no solo que tengan la capacidad para desempeñarlo.
Era por recalcarlo para que quedase más claro.
Sí,
¿no?
Solamente hay que ver la lista de directores generales, de directores insulares y de directores de área. Solo hay que ver la lista y los currículums.
Ay, ay.
Y da igual el color político. Con lo cual, Cristina Álvarez, que fue contratada por la Moncloa para atender las necesidades de Begoña Gómez, no es el único caso de este país. Si el juez Peinado metiera manita a cositas se encontraría. Yo me recordaba todo esto cuando uno hacía la mili y le mandaban a llevar el perro de la mujer del coronel. A mí me recuerda todo esto. Dice, yo estoy haciendo la mili, tengo que dispararle al enemigo, como Gila, ¿no? Pero le paseo el perro a la mujer del coronel, o le hago la compra en la farmacia a la niña del comandante. Pues esto es algo parecido, esto es reminiscencias del pasado. ¿Y la sociedad lo critica? Pues estamos en la cola, a ver si me toca pasearle el perro o ir a por las medicinas. Porque antes hacía la mili gratis, pero ahora te pagan. Que yo creo que es un problema de la sociedad que aceptamos esto y que queremos jugar. Es decir, estamos pendientes a ver si conocemos a alguien que nos pueda enchufar 4 añitos en algún carguito de esto, ¿eh?
A ver, el problema es la ventaja que tú puedes obtener con la prestación de ese servicio, que pueden ser desde la total inocencia hasta la más perversa, al mal perverso oportunismo. La ventaja que tú puedes obtener utilizando un servicio público que no te compite. Es el problema. No es que,
y la permisividad de la ciudadanía, ¿eh? Lo permisivos que somos.
Ya, es que el diablo veste Prada, lo hemos visto todo.
Sí,
¿no?
Sí, qué bueno.
Bueno, es que Andy, ¿qué hacía Andy?
Segunda entrega ahora, ¿eh?
Exacto, pero ¿qué hacía la secretaria? La tarea de la niña, de la directora. Todo depende de verdad si está quitando la oportunidad de una manera injusta, sin meritocracia, a otro. Y allí está la clave del problema, en la injusticia que se puede percibir y que se actúa.
Porque seamos menos permisivos. Yo le pido eso a los Reyes Magos del año 2026, que la sociedad española sea menos permisiva con este tipo de comportamiento. Pero para todos, no solamente para los del enemigo, sino para los míos los primeros. Es decir, criticamos primero a los nuestros y después a los demás, que hacen más o menos lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Aarón, que todo el mundo lo hace.
No, y porque tenemos que reflexionar. Es decir, la figura del personal eventual está regulado en nuestro ordenamiento jurídico y tiene que cumplir unas condiciones determinadas. El nombramiento de esta persona para que preste el apoyo a la mujer del presidente no está cuestionado, porque cumple los requisitos que exige en este momento el ordenamiento jurídico. Otra cosa, como decía Joana, es que valoremos si esos requisitos que están establecidos en este momento son los adecuados y tienen que modificarse para premiar más la meritocracia y no la cercanía con aquellos que en este momento ostentan el poder.
Que me gusta a mí ese debate, que me gustaría que los ciudadanos españoles fuésemos conscientes de
eso. Pero lo que me refiero es, nosotros, más allá de lo que se está cuestionando en este momento, sabemos cuáles son las funciones que tiene encomendadas una persona que desempeña funciones de secretaría de la mujer del presidente. Dice, porque hay que recordar que Begoña Gómez no es la única que ha disfrutado de una secretaria, la han disfrutado todas las mujeres de los presidentes del gobierno de España. ¿Y cuáles son las obligaciones institucionales de esas mujeres de los presidentes del gobierno de España que tienen que realizar, y qué actividad la ha venido prestando durante estos 40 años de democracia esas personas de confianza que han tenido las mujeres de los presidentes? Entonces, ahí es el debate. ¿Esto es algo anormal lo que plantea los jueces Peinado, o era lo habitual durante todos estos años de aquellas personas que prestaban esa labor a las mujeres? Digo mujeres, ya me gustaría que también fuera a los maridos de las presidentas del gobierno de España, pero como momento no hemos tenido presidentas en España, solo podemos hablar de las mujeres.
Yo
de los presidentes
quería recordar, ¿no?, hablando de meritocracia, que el juez Peinado accedió a su puesto de juez a través del tercer turno, que era
al hay final, muchos jueces así, ¿eh?
Sí, el 33% de los que hay, que eran designados a dedo por el Consejo General de Poder Judicial.
Bueno, a dedo
más o menos,
pero a dedo no.
Sí.
No,
sí, porque
no.
Los jueces hoy día tienen que pasar. Eso se eliminó por falta de transparencia y por falta de justicia.
A dedo es tú sí, tú no. En un concurso de mérito, Concurso de mérito.
No, se supone que tengan méritos. Se supone que
entonces, ¿a dedo se seleccionan también el Tribunal Constitucional?
Pues parece ser que sí, ¿no?
Me niego a reconocerlo. Yo creo que hay un concurso de mérito y que hay una selección.
Bueno, pues ese señor entró por ese como el 33% de los jueces que hay actualmente. Quiere decirse que si al final ese proceso se eliminó por falta de transparencia y por falta de justicia con el resto de competencia...
Lo van a arreglar a Bolaño.
Yo no sé quién lo va a arreglar.
No, quiere hacer algo parecido o peor.
Yo no sé quién lo va a arreglar.
Se quitó aquel, pero grabado por el otro.
Lo que sí quiero decir es que el pueblo español, la ciudadanía, la que vota, la que al final deposita su confianza en un partido, en una persona, en como lo quieras llamar, debería hacérselo mirar.
Mira, es peligroso poner en tela de juicio la figura de los jueces de este país. Como creo que casi todos los señores que lleguen, o señoras, que lleguen a la edad que yo tengo, es muy raro que no se hayan enfrentado a un proceso judicial de algún tipo, civil o penal, o algún divorcio, o algún tema ha tenido que ir al juzgado. El juzgado a veces te beneficia, a veces te perjudica, pero es garantista, en el sentido de que si a ti el juez o el fiscal te parece que es condicional, lo recusa y lo argumenta. Lo que no vale es cuestionar desde lo público la independencia del Poder Judicial. Hay jueces mejores, hay jueces peores, como hay curas mejores, curas peores, arquitectos buenos, arquitectos malos, ingenieros gilipollas, ingenieros listos. Hay jueces de todo. Pero cuestionar desde lo público la figura de los jueces, a mí no me gusta nada. De verdad. Tenemos a Antonio Larcó. Buenos días, Antonio.
¿No? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, lanzaroteño.
Aquí estamos. Bueno, estamos aquí en la Diputación del Común. Como saben, la Diputación del Común tiene una sede en cada isla. Estamos despachando de aquí las cosas pendientes, como tenemos centralizado todas las quejas, etcétera, pues estamos al día el tema. Y extrañando a gente radio, como es lógico, pero bueno, ¿qué voy a hacer?
Te estamos extrañando también a ti, Antonio, que lo sepa.
Bueno, es verdad que hay gente buena y gente mala en todos lados, incluido médicos. Es verdad que cuestionar lo público, desde lo público y sobre todo del notario mayor del reino, que es el ministro de Justicia, poder cuestionar un solo minuto a cualquier juez que sea malo es algo peligrosísimo que no ocurre en ningún país de Europa.
A mí no me gusta.
En Europa son democráticos todos, casi todos.
No, Antonio, te voy a dar una buena noticia, una buena o mala noticia. ¿Sabes que tenemos una mujer en la tertulia de los martes?
¿Tenemos a quién?
A una mujer en la tertulia de los martes, además en tu silla.
Me da una alegría enorme, primero, que sea mujer, lo digo de verdad, y en segundo lugar, seguro que me quitará el puesto encantado.
Yo le tengo puesto un moto para que lo sepa, yo la llamo la Meloni Tinerfeña.
Ah, la Meloni Tinerfeña.
Pero no es rubia, no es rubia, no es rubia.
No,
la Meloni, no es rubia. Yo creo que Meloni tampoco, la italiana no es rubia, ¿eh?
Meloni es rubia.
Bueno,
ahora
pues Antonio,
un poco acentuado el rubio, pero rubio.
Hemos hablado lo que hemos hablado, te lo has perdido. Pero ahora vamos a hablar del agua en Tenerife, que no sé si desde Lanzarote has visto que el Cabildo se ha posicionado claramente y que quiere que se modifique la Ley de Aguas Canarias para permitir la continuidad del modelo de gestión del agua que venimos disfrutando, sufriendo desde hace centenares de años aquí en Tenerife. Te di la primicia, ¿qué opinión te merece ese posicionamiento del Cabildo?
Bueno, me parece en principio sensata, la verdad que no he profundizado en ella, pero creo que el tema del agua sigue siendo un problema muy grave, de verdad lo digo, muy grave, en todos lados, y con la tragedia más importante que ha ocurrido medioambiental en los últimos 50 años en España, que está ocurriendo todavía porque tenemos en Orense estado con incendio grado 2, 3, se ve claramente que el agua es la clave. España, perdona que me separe un poquito, España es el país europeo que más pantanos ha quitado, ha destruido una vez fabricada, y creo que es un tema gravísimo de una trascendencia enorme, porque el desarrollo del hombre no lo hace el petróleo, lo hace solamente el agua. Y el control del agua en Canarias siempre ha sido un problema, y en Tenerife también, muy importante el problema del agua, y va a ser más importante todavía, y todas las medidas que vayan encaminadas a que eso no ocurra, hay esa dificultad, es importante. Para que las cosas funcionen bien en la emergencia, tiene que funcionar en la normalidad, y eso hay que arreglarlo antes. Igual que los incendios se apagan en invierno, nunca en verano no se apagan los incendios, sino en invierno, pues esto del agua es exactamente igual. Todas las medidas a mejorar un recurso escaso, que cada día va a ser más escaso, con mucha más demanda además, pues es muy importante.
Aarón, ¿qué te parece? Porque yo no he tenido ocasión de lo que me ha mandado Nacho, no lo he podido leer.
Y yo tampoco lo he leído entero, ni mucho menos.
Vamos a ver, nosotros primero lo que nos ha llevado es una sorpresa enorme de que el Cabildo Insular de Tenerife, Coalición Canaria y el PP estén hablando con los grupos parlamentarios para modificar la ley de agua.
En el Parlamento de Canarias, porque la ley es autonómica.
Sí, es una ley autonómica, una ley que en su momento fue polémica, aprobada en el año 90, pero que al final concitó un consenso importante entre todas las formaciones políticas.
Recuerda el año 1990.
Sí, sí, la ley de aguas de Canarias es del año 90.
Y tenía como fecha de expropiación de los pozos y las galerías año 2040.
No habla expresamente la disposición transitoria de una expropiación como tal, pero sí determina que, a diferencia de lo que sucede en todo el territorio nacional y en Europa, donde la titularidad del agua es pública, aquí en Canarias, especialmente por lo que pasaba en la isla de Tenerife, donde a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una inversión privada importante de nuestros agricultores para desarrollar toda la red de galerías y pozos que tenemos en la isla para garantizar el suministro del agua, principalmente agrícola. Y luego también de abasto, se determinó y se consensuó después de la entrada en vigor de la ley de legislación básica del Estado, donde determinaba que la titularidad del agua debía ser pública. Aquí, en desarrollo y en previsiones de esa ley, en el año 90 se acordó que efectivamente tenía que ser así, pero con un periodo transitorio de 50 años. De aquí al 2040, donde revirtieran esas infraestructuras al ámbito público, sin perjuicio de que luego los titulares de esos derechos de explotación, de galerías o de pozos, pudieran optar de manera preferente, en su caso, a las concesiones que pudieran sacar las administraciones públicas, porque considerara oportuno una gestión indirecta del agua, como sucede con el ciclo integral del agua en los municipios. Y nos hemos encontrado que a 15 años de que llegue esa fecha, en el mes de agosto, se traslada que hay una voluntad de que se modifique la ley de aguas para mantener el modelo vigente. Y eso, evidentemente, nosotros del Partido Socialista lo rechazamos. Uno, porque creemos que es un debate serio, importante, que tiene que hacerse de manera transparente con la ciudadanía de Canarias, con todas las formaciones políticas, para explicar las razones por las que se está planteando un cambio o efectuar las modificaciones pertinentes para mantener el modelo. Y segundo, en mi opinión, porque desde el ámbito de las administraciones públicas se está colaborando, igual que el sector privado, de manera activa para garantizar el suministro de abasto y agrícola en Canarias. En el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo, hay que recordar las subvenciones que se sacan desde el Consejo Insular de Aguas de obras de auxilio de infraestructuras hidráulicas dirigidas a los privados. Ahora mismo, por ejemplo, en junio se sacó una subvención de 4,5 millones de euros para el año 2025-2026, que el plazo de presentación de solicitudes por parte de las empresas termina, o en este caso de las comunidades de aguas, termina el 20 de agosto, en estos días de 2025, y se acometerán inversiones que son necesarias para seguir garantizando el suministro de agua en la isla, en este caso en Tenerife. Por tanto, nosotros lo que hemos dejado muy claro es que mantenemos el modelo que se definió en el año 90, y que si alguien plantea otra cosa, que lo haga con luz y taquígrafos para explicar las razones. Ahora mismo lo que hemos visto en los medios de comunicación es que Coalición Canaria y el PP trasladan que hay incertidumbres de las comunidades de agua para materializar esas inversiones necesarias para garantizar el suministro de agua. Nosotros negamos la mayor.
Me había hecho un amigo yo hoy aquí. ¿En el año 90 existía Coalición Canaria?
No, en el año 90 existía.
¿Y por qué se constituyó con Coalición Canaria? A lo mejor porque había un presidente de la comunidad autónoma que quería ejecutar esa ley de agua y no le gustó a un montón de lobbies de poder y se pusieron de acuerdo para sacarlo de la presidencia. Es que yo no me quiero meter en un charco, que ya estoy metido hasta las orejas, porque creo que es un tema que merece la pena, como bien decía Aarón, ponerlo encima de la mesa con luz y taquígrafo, que la sociedad canaria y la tinerfeña en particular, que es la que está disfrutando, sufriendo de este modelo, único en el mundo, no existe a nada parecido en ninguna parte del mundo, y mucho menos en el territorio nacional ni europeo, que se ponga encima de la mesa. Y si hay que respetar las inversiones que se hicieron a principios de siglo del bisabuelo del que hoy se está hinchando a ganar dinero, que se le respete. Aquí no es cuestión de ir contra nadie. Aquí yo creo que es el momento de ir a favor de la ciudadanía de Tenerife, de garantizar el suministro de agua, de hacer una gestión integral del agua pública, con el apoyo privado, con empresas que estén especializadas, con buenas concesiones, pero para garantizar que se atienda la necesidad de suministro de agua y de depuración de agua lo mejor posible para la ciudadanía. No sé por qué se tiene que eludir ese debate. Una u otra, me da igual.
Bueno, efectivamente eso. Yo, a mí me sorprende que... Pero es algo que yo veo típico...
Y 15 años antes de que caduque el tema.
Es que veo algo típico en la conducta de todos los partidos políticos de aquí, ¿no? Es que de repente se despiertan y sacan un tema... Y la cosa que me sorprende es que no hay un debate previo a ese tema. Evidentemente sí que lo hubo, en puerta cerrada, evidentemente.
En la cafetería del Corte Inglés.
Pero es que yo digo, pero lo han sacado justo ahora, que no es que me sorprende los 14 años, me sorprende que hace pocos meses cada partido político hizo su reunión programática federativa. Y ese tema no ha salido.
No estaba sobre la mesa.
No estaba sobre la mesa, pero...
Es escabroso, ¿eh?
Pero es que, vamos a ver, ¿qué programa tiene un partido político? Si después acaba el congreso del partido y en pocas semanas salen con esa propuesta en el congreso.
El PSOE lo tenía estudiado porque ha tardado un cuarto de hora en sacar una nota.
Pero que
vamos... ¿Lo tenías estudiado sí o sí? Otra cosa es que lo hubiese hecho público, estuviese consensuado.
Ya, pero es que es un tema de debate. A ver, efectivamente, falta un debate politico in tutti i livelli, tanto nel nazionale quanto nel canario, nel locale. Falta proprio la comunicazione di problematica politica. Hacemos más nosotros en una tertulia que no lo partido político en la comunidad política. ¿Dónde está? Cioè, yo ahora salgo por la calle, yo sé perfectamente qué opina él, qué opina él, pero ¿y qué opina en realidad Coalición Canaria? ¿Qué idea tiene sobre ese asunto, sobre ese otro? ¿Qué opina
a mí el PP?
PP?
Me gustaría saber qué opina.
¿Qué opinan?
Yo ya me sorprendió cuando le comentaba a una persona que considero que es socialdemócrata, progresista, en mi concepto de progresista. Y claro, como tiene una acción, tiene una galería y tiene sus pipas de agua porque tiene una huertita, se cree que se la van a quitar. Y no es eso.
Hay que comunicar bien.
Y no es eso.
Hay que hablar bien.
Es la titularidad del agua que sea pública.
Pero de verdad, ni tampoco hay
un periodista. La gestión ya veremos. Y tu propiedad no te la va a quitar nadie. Sino, oye, tienes derecho a unas pipas de agua, se te va a llegar. Pero lo que pasa es que la gestión de los pozos, de la galería, del ciclo integral del agua, donde está la fuente, que sea público, a mí no me parece que sea un debate que haya que eludir.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que el agua tiene que ser pública.
Bueno, todos no están de acuerdo.
Bueno, está claro que después de lo que ha pasado, hay alguien que le interesa que esto sea, continúe en manos privadas, pero creo que el agua es un bien muy importante, es escaso, por lo tanto debe ser público. Que luego la gestión de las galerías se liciten y las empresas que lo llevan hasta ahora tengan algún tipo de preferencia, bueno, lo hacen los ayuntamientos todos los días con las licitaciones para el tema del agua, no lo veo mal, pero eso debería ser público sí o sí. Cuando llegue 2040 las galerías pasan a titularidad pública y la gestión veremos cómo se lo solucionan.
Hay un teléfono encima de la mesa sonando.
Y el otro asunto es, ¿nos va a pasar esto lo mismo que con el PLUG?
Sí. Estaba ahí con la tronadera.
¿Nos va a pasar con esto del agua lo mismo que con el PRUC, que después de 2 años y 200.000 alegaciones presentadas no van a contestar?
No lo han movido.
No. O sea, al final, nuestro
gobernante... El PRUC, para los que se componen ahora, el plan de...
El plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide. Y no será porque el Parque Nacional del Teide no tiene problemas. Y no será porque...
Qué hambre que va a tener
porque
problemas.
El Parque Nacional del Teide...
maravilloso.
Y no será porque el Parque Nacional del Teide, debajo de él hay una serie de galerías que alimentan casi el 70% del agua de Tenerife. O sea que...
¿Tú crees que el agua viene del Teide?
Se filtra. Bueno, no vamos a explicar esto si ya lo sabemos.
Es que es así. Bueno, pues yo, este tema me gustaría que se debatiera políticamente, pero yo a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, le cambia la cara. Cuando se le saca el tema, le cambia la cara. Y a quien conoce a Rosa en la distancia corta, es expresiva. Es decir, no quiere hablar de este tema.
Claro, no quiere porque se ha dicho y ahora se tiene que decir.
No, ya no ha dicho nunca nada, pero no, ya lo ha dicho. Ha dicho que quiere mantener el modelo. Uf.
A ver, falta también una cosa. Yo soy siempre muy crítica con los periodistas. ¿Es posible que no haya un periodista aquí en Tenerife que se coge todo ese tema y empieza a hacer un reportaje?
Te digo que ya he recibido llamadas.
Es menos mal. Vamos a ver.
No llamadas. Sin eso.
Y esto está preparado.
No interesa hablar de este tema.
Vamos a ver, están tratando de colocar un problema que no existe en este momento Están tratando de colocarlo en los medios de comunicación porque nos hemos encontrado domingo y lunes con portadas de un periódico de la isla de Tenerife hablando de esta situación. Nos hemos encontrado con los videopodcasts del Parlamento de Canarias publicados el 8 de agosto y ayer 18 de agosto con responsables políticos y expertos en la materia hablando de este asunto. Nos están colocando este asunto en el mes de agosto y yo espero que esto sea un debate que se pueda mantener y que no nos encontremos con una modificación por la puerta de atrás de la Ley de Aguas de Canarias, por ejemplo, con la aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2026, sin que nadie se entere y donde se mantenga el modelo. Porque como bien explicaba también Santi, lo decía Johanna, es que este debate fue muy complejo a finales de los 80 y se consensuó con la aprobación de la Ley de Aguas del año 90. Y ahí establece todos los mecanismos para que haya una colaboración público-privada para garantizar el agua de abasto y también el agrícola. Los mecanismos de corrección para controlar los precios. Cómo tienen que efectuarse las inversiones. Cómo tiene que pasar a la titularidad pública, evidentemente, todas estas infraestructuras. Y lo estamos diciendo, digo. Tenemos órganos en el ámbito, al menos de Tenerife, como es la Junta General del Consejo Insular de Aguas. Ahí no se ha dicho nada de este asunto.
Ni se ha hablado.
Tenemos desde mayo de 2024 la emergencia hídrica declarada en esta isla. En el marco de esa emergencia hídrica se han otorgado también subvenciones públicas a comunidades de regantes, como por ejemplo Funche, para garantizar a través de la construcción de una desaladora el agua de riego en Buenavista y Los Silos. También a comunidades de aguas en Arafo, porque vieron dañadas sus infraestructuras con el incendio del 2023, con lo cual hay recursos públicos a fondo perdido que se destinan a comunidades privadas porque son en este momento las responsables de garantizar el suministro de agua. Y ese es un bien que está por encima de cualquier otra cuestión. Y tenemos una ley del año 90 que define claramente que a partir del 2040 pasarán a ser de titularidad pública.
50 años, que son años.
Y sí tenemos que abrir un debate, aunque parezca que es a 15 años, tenemos que abrir un debate para, una vez pasada la titularidad de esas infraestructuras a pública, ¿cómo vamos a establecer los mecanismos necesarios para que esa gestión, yo creo que difícilmente podrá ser directa por la capacidad que tiene la administración para hacerla, tendrá que ser una gestión indirecta y tendremos que definir y negociar entre todas las formaciones políticas y con el sector privado cómo se va a canalizar? Y tenemos tiempo por delante para hacerlo, pero no en el mes de agosto, por la puerta de atrás, tratando de colarnos un debate y generando o trasladando que hay un problema que, en opinión del Partido Socialista, no lo hay en este momento, porque las inversiones se están haciendo. ¿Y cuándo lo vamos a haber demostrado, Diego? En unos días. Cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes de todas las comunidades de aguas para las obras de auxilio de infraestructuras hidráulicas en la isla de Tenerife. Decía que en junio, 4,5 millones de euros de dinero público a fondo perdido. Lo que va a financiar el Cabildo Insular de Tenerife es como máximo el 50% de esas inversiones. Y yo te aseguro que las comunidades de aguas van a presentar inversiones que van a llegar a los 9 millones de euros necesarios para recibir esa subvención de 4,5 millones de euros. Con lo cual, ahí, comunidades de aguas están funcionando muy bien a través de la Cámara de Aguas, que están garantizando de forma adecuada el suministro de agua en esta isla, y claro que van a hacer las inversiones que se necesitan en la isla de Tenerife, por poner un ejemplo. Por tanto, digo, se está tratando de poner una tirita antes de la herida, y ahí yo creo que no lo podemos permitir desde el punto de vista de la sociedad canaria, de la sociedad tinerfeña, que un asunto tan importante como este quiera tratar de cerrarse y mantenerse un modelo por la puerta de atrás.
Bueno, ya me gustaría a mí que otros temas como la movilidad se sienten a hablar de ella 15 años antes de que caduque o colapse una autopista. 15 años, dice, es que la capacidad de tu autopista dentro de 15 años la vamos a superar, vamos a pensar ahora qué hacemos cuando esto pueda colapsar, porque cuando dice, es que puede colapsar sale el sistema, digo, yo no quiero insultar a nadie, pero es que manda, pues, Diego, lo que decía Trillo, ¿no?
Por la primera vez que tienen un programa a largo plazo, lo van a criticar.
Tú sabes que ya el PINSIT nació caducado.
No sé lo que es el PINSIC.
El Plan Insular de Movilidad. El plan
este que no han presentado todavía. Exacto. Este que es un
ya nació caducado.
Ya le han puesto nombre PINSIC.
Sí, existe. Está buscarlo. Está.
Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife.
El Plan de Movilidad le llamaba de toda la vida.
Está caducado. O sea, nació caducado.
Pero
ya.
Si no está entregado completo, no, que tenemos un avance, ¿no?
Ya pero
está,
ya pero lo, avance, que hay, ya, no, lo que hay ya está
lo
sobrepasado.
Lo último que ha aprobado es una alternativa de ese Plan Insular. Tú sabes que el Plan Insular contemplaba una serie de alternativas por las cuales tenían que impulsarse opciones. Se ha aprobado por el Consejo de Gobierno la alternativa por la cual van a seguir desarrollando este plan.
Patada a seguir, ¿qué se llama?
Bueno,
en Rubí dice patada a seguir. Es un balonazo para arriba y dice, a ver para dónde cae.
Establecen el modelo, pero yo creo que lo has explicado muy bien y lo estaba diciendo Santi. Decía, la diferencia de lo que está pasando con el tema del agua, que a 15 años de cuando va a cambiar el modelo, puedes abrir un debate en materia de movilidad en la isla de Tenerife. Llegamos 20 años tarde.
Bueno, pero el ascensor ya está funcionando, el ascensor de la pasarela. ¿Cuántos titulares de la pasarela de Padre Ancheta conocen ustedes?
Ah, sí, está funcionando.
Bueno, lo han instalado.
Ah,
habrá otro para que está instalado.
Son cosas distintas.
Lo han instalado ahora. La siguiente noticia funciona.
Yo, hasta que no pase por allí y vea que los pasos de peatones a ras de suelo han desaparecido.
Sigue pasando la gente por los pasos.
No me daré por aludido.
No, pero es curioso lo que tardamos en hacer una obra pública. ¿Desde cuándo estamos hablando? Iba yo a la laguna todos los días cuando estaba el proyecto ese de las pasarelas, porque a mí me pasaba. Es decir, que, oye, que se empezaba la cola. Bueno, no estaba hecha ni la entrada nueva del aeropuerto. Es decir, no estaba hecho el terminal nuevo. No estaba. Y ya estábamos hablando de la pasarela peatonal para solucionar el problema. Ay, 15 años.
Se retrasa mucho. Fíjate que desde que adjudicamos el contrato, que fue en el anterior mandato, de esta obra de la pasarela del Padre Ancheta, se adjudicó en octubre, noviembre del 2021. Y el plazo de ejecución de la obra tenían que ser 18 meses. Tenía que haber terminado entre abril y mayo de 2023.
En el 21 ya se sabía que el acero había subido de precio una barbaridad y que había problemas de suministro. Bueno, en el 21. Sin embargo, hubo una demora con el rollo ese y con la modificación de precio. Y ya en el 21 se sabía que el acero estaba...
A ver, que en el 21 había el COVID.
Ya, pero ya se sabía que el acero era caro.
Hay excusa
que había
para
subido,
todo.
Que el acero había subido mucho, ya se sabía.
Sí.
El acero sube cada semana. Sí.
Y más que no. Bueno, y lo último que queríamos hablar. ¿Confiamos en que Trump va a tener el Premio Nobel de la Paz?
Sí, que se lo merece. Muy bien. Que se lo
un
merece.
Poco de demora, un poco de demora, pero el tipo es optimista. Dice que va a sentar a Zelensky y a Putin a jugar una partida de ajedrez sin armas.
La solución que propone el presidente Trump después de... ¿Cuántos años de guerra? ¿Dos? ¿Tres?
Tres, vamos. Casi. Sí.
¿Tres?
A tres.
Es reconocer que Rusia se queda con lo que ha conquistado, que Ucrania se calle y que Europa ponga el dinero para recuperar, para reactivar Ucrania.
Oye, ustedes bueno, saben que
esa es la, que, y que cree
esa
que
es la solución, ¿no?
El día que invadió Ucrania, Rusia a Ucrania, el mismo día que se cargaron a Casado. La misma noche, ¿sabes?
Febrero del 22. Pero no lo sabía. No,
pues apúntenlo, porque el mismo día que Putin dijo, vamos para allá, los del PP dijeron, para fuera Casado.
Y lo que quería decir...
Conectado con el mundo.
¿Hemos tenido que esperar 3 años de guerra para esto?
¿Cuántos muertos? ¿Cuántos litros de aceite de oliva de girasol a 30 euros?
¿Cuántas crisis económicas? ¿Cuántos problemas con el gas y con el petróleo? Para al final reconocer todo esto.
¿Quién ha fracasado entonces?
Biden, es evidente.
¿Ha fracasado Biden? Sí, ya está por ahí, el hombre jubilado, ¿no?
Ya, pero
la Unión Europea no tiene nada que ver.
Yo, Giovanna, creo que ha fracasado Biden.
La otra
Trump,
que
y sobre
mucho
todo
meter a Ucrania en la...
Y sobre ver, todo Europa.
Europa. A ver. Bueno,
ya damos por hecho que vamos a llegar a la paz perdiendo el Donbass, Ucrania, ¿no? Ya lo damos por hecho.
Vamos.
Matemático, ¿no? Es decir, no hay duda. Crimea estaba ya consolidada y ahora el Donbass.
La Unión Europea en la guerra entre Ucrania y Rusia no puede tener nada que ver y está fuera de todo toda la negociación. Una cosa es la foto y la reunión que hicieron ayer en Washington, pero la realidad es que la Unión Europea no tiene ningún poder para decidir sobre Zelensky e Putin e intenta star sentato alla mesa di negoziazione perché quiere attivare una ventaja economica nella ricostruzione dell'Ucraina. Por eso sta Europa. La concessione que intenta hacer Trump para que se cierre la guerra y que claramente el Donbass pase, digo claramente, el Donbass pase a la Unión Soviética, a Rusia, es inherente a la aceptación bastante evidente de que los ciudadanos del Donbass son rusos. Non sono ucraniano, sono russo. E hai determinata cosa, è inutile che Zelensky dice, no, perché per costituzione non puoi sedere territorio. Hombre, cada costituzione di cada paese non puoi sedere territorio. E che è inutile che dice questa frase. Por eso si hace la guerra e si riequilibra con una negociazione de paz. Perché estamos en guerra. E io credo che lo van a conseguir perché estamos totalmente harto de guerra, el sentimiento común de toda la población del mundo. Estamos harto de guerra. Ya,
si Ucrania hubiese estado en la OTAN o en la Unión Europea, Putin lo hubiera invadido.
Es que Ucrania no puede estar en la OTAN justo porque tiene el límite fronterizo con la Unión Soviética. Y ahí está el problema. Bueno, como ha dicho el presidente de Finlandia. Hemos pactado al acabar la Segunda Guerra Mundial, pactaremos también el territorio de Ucrania. Es que ya lo ha dicho el presidente de Finlandia.
¿Y si China invade Taiwán, qué pasa?
Ah, allí, bueno, es que el paso siguiente es China que invade Taiwán. El paso siguiente
es... El orden
es
mundial está
vamos a ver, estabilizado. Visto cómo se solucionan los problemas de invasión de países y tal, que China invada Taiwán en un momento determinado, lo hará y sabe que la solución final va a ser... Van a atracar con la invasión y me lo voy a quedar.
¿Canarias está protegida por pacto de la OTAN o Ceuta y Melilla? O si a Marruecos sí, se claro. le pone en la cabeza... creo que Canarias sí, ¿no? Pero
Ceuta y Melilla también. Sí. Forman parte de España y España forma parte de la OTAN. En eso no cabe ninguna duda. Yo creo que en relación con lo que estábamos hablando de Ucrania y Rusia, las guerras son el fracaso de la política. Yo creo que eso es la principal conclusión. Cuando ya hemos llevado más de 3 años y medio de guerra y se está tratando entre las dos partes de alcanzar un acuerdo, es como que son conscientes de que en la situación actual y con los apoyos que tienen unos y otros, no hay victorias claras donde tú puedas hacer caer a un gobierno, en mi opinión. Están habiendo muchas críticas, sobre todo en Rusia, aunque trascienden menos desde el punto de vista mediático de su propia población, de lo que está sucediendo, las muertes que también tienen en el propio ejército ruso, lo que ha pasado con Ucrania, con la salida evidentemente que se ha producido de la población ucraniana huyendo de la guerra, es una situación que creo que Zelensky tampoco puede mantener mucho más tiempo, y la propia Unión Europea, por mucho que quiera jugar un papel de apoyo a Ucrania, son conscientes de lo que ha sufrido como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, ha sufrido como consecuencia de que Ucrania era el granero de Europa, ha sufrido como consecuencia de que ha visto que la política energética de Europa ha tenido que cambiar porque el gas que garantizaba el suministro eléctrico de buena parte de Europa ha obligado con ese corte del gas a tener que reactivar en muchos puntos de Europa las centrales nucleares. Entonces, ha cambiado incluso la percepción de cómo se gestiona Europa desde el punto de vista energético esta invasión de Rusia de Ucrania. Yo tengo la percepción de que se terminará alcanzando un acuerdo por las últimas declaraciones que he escuchado principalmente de Zelensky, que se ve abierto, está abierto a ceder territorio ucraniano. Entonces, en ese contexto, me guste más o me guste menos, creo que en los próximos meses tendremos, yo creo que resuelto, finalizado finalmente el conflicto entre Ucrania y Rusia. Veremos por qué tiempo. Porque evidentemente el conflicto se ha
venido manteniendo. Es lo que dice Zelensky, tiene garantías claro. de futuro de seguridad. Claro. Es lo que está centrándose Zelensky. Claro. A cualquier precio, y con esto acabamos, una respuesta. ¿Creen que es positivo como noticia el alcanzar un acuerdo de paz que acabe con la guerra a pesar de que Ucrania pierda territorio en favor de Rusia? ¿Crees que es positivo o hay que mantener la guerra?
Una guerra no es la solución de nada.
No, pero tu opinión personal, ante la posibilidad de parar la guerra, cediendo territorio, a mantener la guerra por no cederlo, ¿tu opinión cuál es?
Paz.
Sí, pero hay que mojarse, Santi.
Paz, con la solución que han propuesto, paz.
¿Aaron?
Yo en este momento, en el contexto en que estamos, la cesión del territorio.
¿Giovanna?
Te
dejo para el final porque se ve que tú no lo tienes tan claro. Yo también estoy de acuerdo con paz a cualquier costo.
Pero el motivo de la guerra ha sido el territorio contendido. Y si cedo el territorio, es evidente que se acaba.
Tú has dicho antes que en el Donbass se habla ruso y que son población
Es
pro-rusa.
Población es rusa. Es que hicieron un referéndum y quisieron irse con Rusia y Ucrania le obligó. Así que evidentemente
puso una línea donde
hay
la puso.
Que poner una rottura, che quando si rompe la diplomazia va alla sua parte armata, che è la guerra, si traduce in guerra. Lo trattato di pace garantisce lo che non si pudo ottenere con una diplomazia normale.
Pues todos estamos tristes, pero todos queremos la paz, ¿no? ¿No nos parece la mejor solución? Hubiésemos querido otra, no, pero a tres años vista
vamos
de lo
a
que
ver,
estamos
perdiendo. Son rusos, deja ir donde van, que dejen de matarse y de esa hipocresía también del gas europeo. Es una hipocresía porque seguimos comprando la Rusia.
Bueno, pues vamos a ver si cambiamos de ministro de Fomento porque acaba de
por intermediario.
Por intermediario, es una hipocresía.
Acaba de salir noticia que los gallegos y los madrileños van a estar desconectados ferroviariamente hablando un día más.
Muy bien. Sí,
mientras tanto, las empresas
y el puente calladito, que el dedo lo tienen secuestrado, el dedo del tuit lo tienen secuestrado.
Mientras tanto, las empresas de transportes privadas subiendo los precios.
Aquí siempre hay que hacer negocios, Santi. ¿No te...
Y que hay que aprovechar, sí, sí, pero, hacer negocio por donde sea.
Mira, el otro día, no sé si... No he oído nada más que en esta radio, porque me lo sufrí. El aeropuerto de los Rodríguez lo cerraron el sábado, por la tarde. Vuelos de Valencia, Madrid, Bilbao, Barcelona, derivado al sur. El sur no tenía capacidad de sacar y meter vuelos del norte a nivel nacional. Suspendieron los vuelos de ida para allá. No trasladaron a los pasajeros del norte en guagua como hacían antiguamente, que los metían en una guagua y los llevaban para el sur cuando había niebla. Suspendido. Los residentes, hacer puñeta, tú para tu casa. Te devuelvo el dinero del vuelo y cómprate otro.
Es que es más fácil suspender.
¿Y se explicó el porqué, Diego? ¿Se explicó el cierre?
La niebla.
Ah, por la niebla.
Pero cogió 4 o 5 vuelos y los fastidió.
El aeropuerto del norte no tiene el sistema este de que
por sí, pero los aviones no. El aeropuerto sí, pero los aviones que venían no.
Joder.
Entonces tiene que haber.
Tienen que aterrizar. Tienen que aterrizar. Para que luego puedan salir otra vez.
Y ahí hubo más de 1,000 personas que tuvieron que pagar un pastizal para salir al día siguiente a sus destinos.
Esa es la cosa que se pide a la administración.
Cuando hay un problema, hay quien gana dinero. ¿Tú te crees que en La Dana no hay gente inflándose?
Claro que lo hay.
¿Y en La Palma no ha habido gente que ha hecho negocio hasta decir basta?
¿Y
nos asustemos de eso?
Y no hablamos de por qué las comunidades autónomas no están solicitando la ayuda del gobierno central para el tema de los incendios. Porque algo hay detrás. Hay un interés en no solicitar la ayuda del Estado para acabar o mitigar un poco eso. Algo habrá detrás, económicamente, que no le interesa a las comunidades autónomas. Y cierro palabra.
Bueno, pues nada, las desgracias que se solucionen y las ayudas que lleguen, pero lo que es verdad es que la economía y los negocios van delante de lo público.
Sí,
cuando
siempre.
Cuando la gente,
sí.
El ser humano ve posibilidad de ganar dinero, allá que van. Y, oye, vivo en una sociedad capitalista y estas son las reglas del juego. Si quiere lo compra y si no lo deja. Como la ley deja.
Es el mismo público que está metido en el mercado. Ahí está.
Sí, yo lo entiendo.
A ver, o sea, quién contra
las de economía.
Cuando se hacían las mascarillas de tela, con ¿quién no pensó en montar un negocio de mascarilla?
Claro,
aquí.
Exacto.
Que levante la mano el que está libre de pecado. El que fue a China y trajo, pues, se hinchó.
Claro.
Se hinchó.
Se lo digo.